La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
El lenguaje de hoy no es peor que el de ayer, es más práctico, como el mundo en que vivimos. Noam Chomsky, lingüista y filósofo.
Arratsaldeon, hoy vamos a conocer de la mano de Eusko Ikaskuntza la figura de una de esas personas visionarias adelantadas a su tiempo que traen cambios a su presente. Una persona que trajo a su localidad natal, concretamente Izaba, pero también a Donostia e Iruña, unas transformaciones importantes. Es Ángel Galé, el denominador común de estas tres localidades, responsable de la modernización de su Izaba natal, promotor del Parque de Atracciones de Igeldo y del ensanche de Pamplona, que dio paso a la ciudad moderna con la fisonomía que conocemos hoy en día. Hoy conoceremos la figura de una persona bastante desconocida, incluso en su entorno. Además, hoy estará con nosotros en el programa Jesús María Ugalde, es catedrático de Química Física y hoy da una charla en Beasain sobre el origen de los elementos que conforman la materia de la que estamos formados, incluidos nosotros mismos. Somos polvo de estrellas y él nos va a explicar por qué. Comenzamos. El diccionario define la palabra emprender como el acto en el que alguien acomete y comienza una obra, un negocio, un empeño. Hoy en día el emprendedor es considerado un símbolo, una palabra fetiche incluso, porque sugiere que estamos hablando de personas que pueden salir adelante en tiempos complicados, en tiempos de crisis, en los que no basta una preparación profesional adecuada ni tener ganas de trabajar, sino que se necesita energía creativa, innovadora y algo que no está siempre al alcance de todo el mundo. Hoy vamos a hablar de emprendedores. Además, en Euskadi históricamente se considera que ha sido una tierra de emprendedores, de hombres y mujeres con talento, que en un país con recursos naturales escasos a menudo, el ingenio, el movimiento, el asumir riesgos, ha servido para lograr grandes historias. El personaje del que vamos a hablar a continuación en nuestro espacio de Eusko Ikaskuntza reúne esas características, tiene ese perfil de lo que hoy llamaríamos emprendedor. Juan Aguirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eva.
Un personaje además al que se va a dedicar una conferencia mañana, por eso queríamos traer hoy este tema.
Efectivamente, se trata de Ángel Galé Ugalde, personaje que citamos, navarro, y a quien nuestro invitado de hoy define como un izabar emprendedor, precisamente. Izabar, gentilicio de Izaba. Y tal es el título precisamente de la conferencia que a iniciativa de Eusko Ikaskuntza va a impartir mañana nuestro invitado Fernando Ugalde a partir de las 7 de la tarde en Izaba, y una conferencia que después probablemente se llevará a otros pueblos, a otros barrios, a lugares donde Eusko Ikaskuntza lleva sus actividades durante el otoño e invierno. Arratsaldeon, Fernando.
Muy buenas, Arratsaldeon.
Investigador y escritor que hoy nos acompaña, especialista en la figura de Ángel Galé Ugalde. Fernando, es un paradigma de emprendedor, como ha dicho ahora Eva, pero Ángel Galé es un personaje bastante oscuro y no demasiado conocido. ¿Esto a qué se debe? ¿A que se sabe poco de él o a que no se ha hecho un trabajo de difusión adecuado?
Bueno, pues seguramente nos ha hecho un trabajo de difusión adecuado. Si Ángel Galé hubiese nacido en otro lugar más grande, pues seguramente sería mucho más conocido. La verdad es que el conocimiento público que hay de él, a la vez, de alguna manera va asociado con la forma de ser del Pirineo. Gente discreta que pasa desapercibida, que no se preocupan de exaltar o no nos preocupamos de exaltar lo que tenemos de valor. Y que eso repercute en que Ángel Galé ha sido esa persona que ha pasado totalmente desapercibida a pesar de la importancia que ha tenido y que su huella sigue teniendo.
En el ámbito urbanístico, como iremos explicando a lo largo de esta charla, ha dejado una impronta importante en su localidad natal en Izaba, pero también en otros lugares que ya iremos detallando. Bueno, Ángel Galé nació en Izaba, en el Roncal, en 1861. ¿Qué orígenes familiares tenía?
Bueno, pues la verdad es que se sabe poco. Lo que sí podemos decir es que en aquella Izaba de 1861 y en la de finales del siglo XIX había dos sectores importantes. Por un lado estaba el sector ganadero y por otro lado estaba el sector de los comerciantes. Y sí que vemos que Ángel Galé, y eso nos da una pista de lo que podrían ser los antecedentes familiares, Ángel Galé se alinea enseguida con el sector de los comerciantes. Hay que tener en cuenta que no solamente era ganado lo que había allí, que era mucho lo que había de ganado y era la base principal, el medio de vida de esa localidad, sino que además pues había una fábrica de tejas, había pues una serie de comercios, había una serrería, en fin, había un cierto nivel de establecimientos, de fábricas, de comercios que hacían que hubiese un sector agrupado en torno a ello. Y Ángel Galé está ahí y entendemos que los antecedentes familiares pues seguramente fueron por ahí.
Sin saberlo con precisión, pero todo apunta, ¿verdad?, a que él venía del mundo este comercial.
Pues sí, probablemente sí.
Bien, el caso es que lo que sí sabemos en firme, Fernando, es que en 1877, con 16 años, marcha a Madrid a cumplir el servicio militar. Algo que en aquella época hay que recordar que solo lo hacían los mozos de extracción humilde, porque los ricos pagaban para quedar excluidos, ¿verdad?
Bueno, pues a ver, Isaba es lo que es un pueblo del Pirineo, y tanto en Isaba como en el resto del Valle de Roncal, pues, el nivel era el mismo, no había nadie rico. A ver, la riqueza, había gente con mucho patrimonio, porque al final tener bosques, tener bordas, tener casales por ahí, pues es patrimonio, pero eso no se traducía en dinero. Con lo cual, pues bueno, pues era gente humilde, básicamente, y de hecho, bueno, pues él lo mandaron allá, pues porque había que ir a hacer la mili, era obligatorio, y bueno, pues se limitó a eso, a hacer la mili.
Pero lo interesante, Fernando, es que este chaval aprovecha ese viaje a la capital para convertirlo en una palanca, en una gran oportunidad. Y ya, bueno, de entrada, al acabar la mili, consigue estudiar una carrera universitaria, algo que desde luego no era nada usual en un chico de sus orígenes a finales del siglo XIX, estudia telecomunicaciones.
Efectivamente, se encuentra a gusto en Madrid, y bueno, pues en Madrid adquiere pues otra forma de ver la vida, otra filosofía, otras ideas, pues que de alguna manera chocaban con esa visión tradicional que había siempre en Isaba y en su valle de Roncal.
Para todo emprendedor, contar con fondos económicos, con una inversión de inicio, pues para realizar sus proyectos es importante. ¿Cómo le vino a Ángel Galé el convertirse en una persona con capacidad para desarrollar proyectos urbanísticos, proyectos económicos importantes?
Bueno, Ángel Galé, hay que decir que en Madrid conoce a una persona, a una mujer, que es condesa, tiene título nobiliario y tiene muchas fincas. Ella se fija en él y rápidamente ve sus cualidades, ve su capacidad de trabajo y le nombra administrador de sus fincas. Él empieza a trabajar para ella, y dentro de lo que es la vida de Ángel Galé hay momentos que vemos que los desconocemos completamente. Sí que sabemos que antes de la mujer que nosotros hemos conocido de él, tuvo otra, es decir, se casó. Se casó una primera vez y todo hace pensar que con quien se casa es con esta condesa. Seguramente ella ya enferma, quiere casarse con él porque quiere dejarle heredero de todos sus bienes. Y de la noche a la mañana nos encontramos a un Ángel Galé con una fortuna impresionante. Fortuna que después, ya vamos a ver, lo reinvierte, o sea que parcialmente en su pueblo.
Aquí hay que citar en esta etapa también de su vida a Eduardo Gambra, que sería su socio, roncalés como él, su socio de toda la vida, al que conoció en Madrid y con quien creó una empresa de estudios urbanísticos, puesto que Eduardo era arquitecto, ¿verdad? ¿Quién era Eduardo Gambra?
Bueno, hay que tener en cuenta que Ángel Galé, cuando va en los años 70, se desplaza desde Isaba, un minúsculo pueblo del Pirineo, hasta la capital de la corte, hasta Madrid. El número de roncaleses que había allí se podían contar con los dedos de la mano y seguramente sobraría algún dedo. Dentro de esos dedos estaba Eduardo Gambra. Desde luego la lejanía les une terriblemente, hasta el punto de que se hacen socios. Y bueno, pues la gracia, por decirlo de alguna manera, está en que son dos personas no solamente diferentes, sino totalmente opuestas. Eduardo Gambra es una persona tradicionalista, es una de las familias fuertes del carlismo, mientras que Ángel Galé es precisamente todo lo contrario. Ángel Galé fue un republicano, militante además, y no solamente eso, sino que era masón. Fue el responsable de la logia masónica de la Merindad de Sangüesa durante años. De alguna manera se apoyaron el uno en el otro, se complementaron muy bien y ambos, caminando juntos, pues incrementaron esa fortuna.
Bueno, pues con esa fortuna ya en el bolsillo, Galé regresa a Isaba y emprende importantes inversiones en su villa natal, y lo que obra es toda una transformación de su pueblo.
Efectivamente, él viene de Madrid con esas referencias. Él se da cuenta que en Madrid viven con una cierta comodidad, mientras que en Isaba las mujeres en pleno Pirineo, en pleno invierno, todavía están yendo al río a lavar, por ejemplo, rompiendo con mazas el hielo. Y bueno, pues dice, esto es el momento de transformar todo esto. Tiene dinero para ello y lo que hace es construir un lavadero, lo que hace es hacer la canalización del agua, que haya agua corriente en las casas. Hay una fuente muy famosa entonces, en pleno siglo XIX, la fuente de Uturroch, justo enfrente del en Isaba, en el monte, en Osanea. Ahí hay una fuente a la que acude gente de Francia, de cantidad de sitios, por las propiedades medicinales del agua. Y lo que hace es canalizarla y la trae hasta el mismo pueblo. Y ahí sigue la fuente. Y bueno, pues se construye en las escuelas unos baños para los niños. En fin, una serie de comodidades que, bueno, pues en ningún pueblo tenían. Sin embargo, él pues hizo que Isaba lo tuviese, igual que ha habido en otros pueblos del Pirineo también otros bienhechores que poco a poco pues les han ido dotando de todo esto.
Fernando, y construyó el hotel más importante de Navarra en su tiempo.
A ver, construyó un hotel que no existía en Navarra, una cosa similar. A principios del siglo XX, el hotel más importante que había entonces, y mejor, era el Hotel La Perla en Pamplona. Y de pronto Ángel Galé coge y en un pueblo como es Isaba, construye en el solar de su casa el Hotel Pirineo. Hay que tener en cuenta que entonces acababan de hacer la travesía nueva, es decir, se hace la carretera, se transforma el pueblo, se hace pasar por el centro del pueblo, con lo cual el pueblo vuelve su cara, digamos, hacia la carretera, y él ahí coge su solar, tira la casa y levanta un hotel. Un hotel que por vez primera en Navarra nos ofrece una oficina de turismo, un hotel que nos ofrece habitaciones con baño, un hotel que nos ofrece casino, un hotel que nos ofrece taller de reparación de vehículos. En fin, tenía una serie de propiedades ese hotel que dice, bueno, es una anomalía. Pocos años después, precisamente es el Hotel La Perla en Pamplona quien hace construir, bueno, quien adquiere el recién construido Gran Hotel en la Plaza San Francisco. Es un hotel que ya supera en calidad a ese otro, al Hotel Pirineo, pero bueno, en cualquier caso estamos hablando de un motor turístico para la zona importantísimo.
Como diríamos ahora, puso a Isaba en el mapa.
Exacto.
Puso a Isaba en el mapa. Pero es que, ojo, no solamente lo hizo en su pueblo esa auténtica revolución que transformaría el pueblo de Isaba, sino que es que su aportación a San Sebastián, por ejemplo, es impresionante, porque el famoso parque de atracciones del Monte Igeldo, sobre la Bahía de la Concha, y el no menos famoso funicular del año 1912, que es el segundo, ojo, es el más antiguo de Euskadi y el tercero más antiguo de España, esto lo creó este emprendedor navarro. Él fue el artífice.
Efectivamente, él compra la Torre de Igeldo y en torno a la Torre de Igeldo agrupa una serie de personas, principalmente donostiarras, y crea la sociedad Monte Igeldo. Y él al frente lo que hacen es reconstruir, rehabilitar esa torre y crear un parque de atracciones en torno a ella. Y para acceder a eso crea el funicular. En el año 1912 se inaugura el funicular por obra y gracia de Ángel Galé. Hemos dicho antes, y esto hay que tenerlo en cuenta, que en Isaba había comerciantes y ganaderos. Los ganaderos, precisamente para dar salida a la lana y a la carne, habían creado una empresa de transportes, un vehículo de comunicación que era la Roncalesa. Y el sector de comerciantes, para en rivalidad con ellos, con Ángel Galé y con los fondos económicos de Ángel Galé, crean el Progreso Roncalés, una diligencia también a caballos, igual que la Roncalesa, y al final entran en competencia. Entonces se hacía el trayecto desde Uztarroz hasta Liédena. En Liédena se acababa la carretera. Luego ahí había que coger una barca, la barca cruzaba el río y en el otro lado, pues otra compañía de transportes hacía el cargo de ir hasta Pamplona, de llevar a los viajeros hasta ahí. Y entraron en esa competencia hasta el punto de que, bueno, pues Ángel Galé lo que hizo fue al final traer el primer ómnibus, desaparecer los caballos, trajo el ómnibus, con lo cual la balanza se inclinaba para que los viajeros fuesen con el progreso roncalés. Los ganaderos espabilaron y compraron otro ómnibus para sustituir al coche de caballos de la roncalesa, con lo cual pues ya se pusieron otra vez en igualdad. Y Ángel Galé, por mejorar aquello, ofreció en Liedena chocolate con churros.
Bueno.
A todo el que llegaba ahí para desayunar, chocolate con churros. La roncalesa tuvo que hacer tres cuartos de lo mismo. Y en esa rivalidad es cuando se construye el ferrocarril El Irati, con lo cual se hace ya el puente que une un lado con el otro y ya los vehículos pueden atravesar ese puente, y Ángel Galé toma la iniciativa de llevar el progreso roncalés hasta Pamplona, con lo cual la roncalesa tuvo que ir también hasta Pamplona. Y Ángel Galé, que tenía negocios en San Sebastián, tenía el parque de atracciones de Monte Igeldo, cogió y dijo, pues el progreso roncalés hasta San Sebastián también. Y la roncalesa, pues tres cuartos de lo mismo, dijo, pues nosotros nos vamos a quedar atrás. Al final era tan absurda esa competencia que llegaron a un acuerdo y Ángel Galé delegó en la roncalesa todos los transportes, es decir, desde Uztarroz hasta Pamplona y desde Pamplona hasta San Sebastián, y él se quedó únicamente con el teleférico, es decir, lo que era de San Sebastián a la ascensión al Monte Igeldo.
Sí.
Así de curioso.
Bueno, pues si Donostia está en deuda con Ángel Galé por haberles dado una de sus estampas más típicas y desde luego uno de sus puntos turísticos fuertes, pues también podemos decir lo mismo de Pamplona. ¿Qué le debe la capital navarra a este hombre?
Pues muchísimo. La verdad es que Pamplona en el siglo XIX vivía encorsetada, totalmente encorsetada, dentro de un recinto de murallas, de una fortaleza. Necesitaba expandirse. Había un proyecto de extenderse hacia el sur, pero las murallas eran del ejército y no dejaban tocarlo. Al final, el ayuntamiento de Pamplona, conocedores de que Ángel Galé tenía muy buena prensa, vamos a decir, en Madrid, tenía muy buenas relaciones, pues delegan en él para que lleve a cabo las negociaciones ante el Ministerio de la Guerra, ante el ejército, para conseguir que la autorización para derribar esas murallas. Fue muy dura aquella batalla, pero Ángel Galé al final lo consiguió. Y Pamplona, gracias a las gestiones de él, pues pudo finalmente derribar ese lienzo sur de las murallas y crecer ya, es decir, ir construyendo ya el ensanche pues hacia lo que hoy es toda la parte sur, un poco hacia la zona de Tajonar, Mutilva, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, a él se debe todo eso y Pamplona se lo agradeció enormemente. Hay acuerdos municipales pues realmente muy sustanciosos de cómo le expresan su agradecimiento. Él ya, como había creado una empresa con Eduardo Sanz, con Eduardo Gambra, lo que hacen es, le encargan a él que diseñe un poco cómo va a ser esa nueva ciudad. Él crea el ensanche, lo diseñan, esa cuadrícula con dos ejes transversales, y bueno, pues al final llegan a una serie de conflictos entre el ayuntamiento y él, y prescinden de él. Bueno, él se niega ya a seguir colaborando con el ayuntamiento de Pamplona, y al final pues el ayuntamiento recurre a otro arquitecto, pero ese otro arquitecto pues obligadamente recurre a su vez a ese plan, a ese diseño que había hecho Ángel Galé, y hoy el resultado de todo aquello es que el ensanche de Pamplona pues obedece a lo que Ángel Galé y Eduardo Gambra habían diseñado.
Bueno, una trayectoria impresionante, como ves, Eva, que sin embargo no fue obstáculo para que por poco lo fusilen durante la Guerra Civil. A Galé
estuvo
en un tris de ser asesinado, ¿verdad?
Así es, hemos dicho que Ángel Galé fue masón y además fue republicano, era un activista republicano dentro de lo que eran los movimientos republicanos. Él era muy moderado, era muy respetuoso. En Isaba, digamos, había un trío que eran uña y carne, que eran Ángel Galé, Bernardo Estornés, que es quien en el año 11 le concede el título de hijo predilecto, y la otra parte del trío era Ubaldo Walde, que era mi abuelo. Y entre ellos tres pues se ayudaban mucho, y cuando estalla la guerra pues rápidamente el objetivo para el bando nacional, por llamarlo de alguna manera, es la figura de Ángel Galé. Se desplaza hasta Isaba un grupo de requetés, Al frente de ellos iba un tal Rocatallada, que a pesar del apellido era una persona muy jorobada, tenía una joroba importante, y van con la orden de ocupar el Hotel Pirineo y detener a Ángel Galé. Aquel grupo de requetes pues les pasaba un poco lo que Ángel Galé, también pecaban de respetuosos, y bueno, pues explicaron que venían ahí, que su obligación era ocupar eso, pero que les fastidiaba mucho molestar, y que bueno, y desde luego lo último que hicieron fue detenerle. Convivieron con él durante unos días. El tal Rocatallada, cuando le conoció a Ángel Galé y le vio que temblaba, le dijo: oiga, ¿pero tiene usted miedo? Y le dijo: no tengo miedo, lo que tengo es Parkinson, tengo una enfermedad que... Ah, bueno, ya eso pues aún le motivó más al otro, le dio más compasión y nada. Y los propios requetes, sabedores de que venía ya el ejército a cumplir con la misión que ellos no habían hecho, que era la de detenerle, pues le avisaron: oiga, que viene el ejército a detenerle. Y cuando llegó el ejército, pues se dieron cuenta que Ángel Galé había desaparecido, y fueron a casa de mi abuelo, porque alguien les había apuntado la idea de que podía estar escondido allí. Y mi abuelo, además de ser mi abuelo, era el alcalde. Y cuando se presentó ahí el mando militar y le dijo: mire, vengo con la orden de detención de este señor y nos han dicho que lo tiene usted, o sea, que haga el favor de entregarlo. Y le dijo, en la misma entrada de casa, le dijo: mire, usted por el uniforme y por el cargo tiene mando sobre el estamento militar. Y yo soy el alcalde, luego tengo mando sobre el estamento civil. Y Ángel Galé no es militar, sino civil. Luego, por consiguiente, mientras yo sea el alcalde, usted no le pone la mano encima. Evidentemente, a los 4 días, a mi abuelo lo habían destituido, dice el acta, que por manifiesta deslealtad al régimen. Y lo cierto, bueno, pues Ángel Galé estaba escondido en una borda que teníamos nosotros. En esa borda estuvo unos cuantos días. Cuando ya hubo escasez de vigilancia, se le trasladó a Pamplona. Y desde Pamplona, después, finalmente, ahí pasó la guerra, pasó totalmente desapercibido, metido en una casa sin salir de allí. Y a finales del año 1940 es cuando ya se le organiza el viaje y se va a Madrid. Y en abril del 41 ya fallece.
Un capítulo final un poco lamentable, ¿no? Para una historia tan brillante, por otro lado.
Bueno, pues.
Pero bueno, la guerra. La que tocaba en esos tiempos.
Sí.
Vamos a recordar, Juan, ¿cuándo va a tener lugar y dónde esta conferencia sobre Ángel Galé, un Isábar emprendedor, de Fernando Walde?
Efectivamente, va a ser mañana en la propia Isábar, evidentemente, en el cine de Isábar, que es el único cine que queda en toda esa zona, a las 7 de la tarde. Y bueno, decir que Euskadi Kaskuntza ha incluido en su catálogo de actividades que ofrece ayuntamientos y entidades en convenio esta conferencia para que se pueda impartir en otras localidades.
Uh-huh, muy bien, pues iremos dando cuenta de la turné de conferencias que va a dar nuestro invitado, Fernando Walde. Muchísimas gracias a los dos, un saludo.
Muchas gracias, Euskadi Kaskuntza.